Ahora, bueno, vamos a empezar a ver los últimos puntitos y depende de cómo vayáis, pues avanzaremos más o avanzaremos menos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que lo último que vimos creo que fue dentro de complementos de la herencia mendeliana o de la genética mendeliana? Vimos os hablé del caso del don Diego de Noche, de la herencia intermedia, ¿os acordáis? Aquel que la primera generación filial, siguiendo el esquema de los experimentos de Mendel, había una generación parental roja que daba flores rojas, otra que daba flores blancas, y la primera generación filial, producto de la unión, el heterocigoto, de la unión de las dos líneas puras, daba un fenotipo que era un intermedio, un punto intermedio entre los dos extremos que eran los fenotipos de las generaciones parentales. ¿Sí o no? ¿Os acordáis que era la flor rosa cuando los padres eran rojos y blancos? ¿Sí o no? Esa es la idea. Y os hablé de ello porque, si entendéis bien ese concepto, entenderéis fácilmente lo que es la herencia cuantitativa, que simplemente es añadir más genes, e igual que en la herencia intermedia, cada uno de los alelos aporta una cierta cantidad de ese gen, ¿vale? Lo único que en vez de esa característica, una cierta cantidad de esa característica, en este caso, la cantidad de pigmento que se le aportaba a la flor. En la genética cuantitativa veréis que simplemente es, si fuesen colores, pues simplemente habría muchísimas más gamas intermedias, habría un rosa más claro, habría un rosa, porque intervendrían más genes y cada gen con sus dos posibles alelos, pues te va multiplicando cada vez las posibles opciones que te va a dar. ¿Vale? Pero simplemente el resultado final, el fenotipo, es el resultado de sumar lo que de esa característica aporta cada alelo de cada gen que influye en esa característica, y es la suma, por eso es genética cuantitativa, porque se va contando, ¿de acuerdo? Y son genes aditivos porque se suma la acción de un alelo a lo que aporta otro alelo, a lo que aporta otro alelo. Ya está, veremos algo pues, si nos da tiempo, y si no lo veremos, ya os digo, en las clases de después de Navidades, en las que trataremos algunos problemas, en las que veremos algunos de frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas, etcétera, etcétera, que es lo que os puede poner nerviosos del tema 3. Que si no, el tema 3 tampoco es más complejo. Si comprendéis eso, veréis que lo entendéis. El caso es que, fijaos, habíamos visto que un gen es simplemente una secuencia de nucleótidos, que un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos, ¿no? Una secuencia de nucleótidos que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Eso era lo que era un gen. Esa es la idea, ¿no? Y vimos en la regulación de la expresión génica que estos genes no se expresan continuamente, sino que hay unos genes que se expresan en determinados momentos y dejan de expresarse en determinados otros. Dentro del desarrollo, vimos la regulación a largo plazo, las señales epigenéticas que podían silenciar genes, que era lo que estudiabais fundamentalmente las metilaciones, las condensaciones que se van produciendo en el desarrollo, en la diferenciación celular, cuando se van diferenciando los distintos tejidos, cómo va reprimiendo cada tejido la expresión de determinados genes que le harían ser de otra manera. ¿No? ¿Visteis? Esa regulación a largo plazo se relacionaba con la diferenciación celular y, por lo tanto, con el desarrollo del individuo, el desarrollo embrionario, y la regulación de la expresión génica a corto plazo era lo que estuvimos viendo con el modelo del operón. ¿Os acordáis? Factores de transcripción, o sea, había algunos genes que llevaban la información de proteínas, que eran factores de transcripción, que lo que hacían era facilitar o dificultar la expresión de determinados genes. De determinados genes que se necesita variar esa expresión para adaptarse a unas circunstancias perentorias, a unas circunstancias que ocurren en este momento y dejan de ocurrir. Acordaos que yo os lo relacionaba con, por ejemplo, el hacer la digestión. Pues cuando haces la digestión necesitas generar las enzimas para poder asimilar el alimento, para si has comido un filete, pues para poder disolver las proteínas, las grasas, los azúcares y aprovecharlos. Todo eso se genera en el momento en el que tienes que hacer la digestión. Cuando acabas de hacer la digestión, tienen que dejar de expresarse esos genes, ¿entendéis? Esa es la idea. Es algo que es pasajero y, por lo tanto, no se mantiene en el genoma esas marcas epigenéticas de la regulación a largo plazo, si se mantenían y se pasaban a la siguiente generación celular, pero en estas no se mantiene. Es algo que se tiene que varía la expresión en un momento dado y ya está, y vuelve al estado anterior en cuanto esa circunstancia pasa. ¿De acuerdo? Acordaos de la digestión y lo entenderemos. Ahora bien, también, es decir, las marcas epigenéticas o los factores de transcripción lo que hacían era facilitar o dificultar la expresión de determinados genes. unos más a largo plazo, otros simplemente en el momento presente, que se necesitan por un cambio de circunstancias ambientales. Pero la información que estaba en los genes no variaba en ningún caso, ¿de acuerdo? Cuando la información que está en los genes varía, es decir, la secuencia de nucleótidos se altera, eso es lo que llamamos mutación. Mutación, por lo tanto, es un cambio en la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN, que tú antes, recordad que generalmente un nucleótido es una base nitrogenada unida a un azúcar, si esa ARN es ribosa, si esa ADN es desoxirribosa, y a un grupo fosfato, un ácido fosfórico, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero generalmente se menciona simplemente la base nitrogenada. Como lo otro es siempre lo mismo, lo que varía es eso. O sea, que cuando se dice un nucleótido de adenina, un nucleótido de guanina, en realidad es un guanina o adenina con su azúcar y su fosfato. De acuerdo, que tengamos eso en cuenta, aunque generalmente se habla solamente de, se nombra la base nitrogenada porque es lo que varía. Porque el otro se da porque siempre es exactamente igual y por lo tanto se da por sabido. En cambio, una mutación es una alteración en esa secuencia de nucleótidos que lleva la información de cómo se fabrica un gen. Esa es una sí. Las mutaciones, sí, quiero decir, una mutación, la información que va en tu genoma, la información que llevan tus genes, tu molécula de ADN, se supone que permanece siempre igual. Entonces, si hay un cambio, lo normal es que cuando se vuelva a copiar o cuando se haga, ese cambio permanezca. Porque se considera que está así. Quiero decir, las alteraciones estas no son alteraciones pasajeras. Ahora, igual que se ha mutado hacia un lado, si has cambiado una adenina por una timina, a lo mejor luego se puede cambiar a una citosina, puede haber otro error. Pero lo normal es que no. Es decir, la tasa además de error es muy baja. O sea, se producen errores, pero en realidad la tasa de error es baja. Daos cuenta que el ADN es una molécula al ser bicatenaria y tener dos cadenas y acoplarse con los puentes de hidrógeno que veíamos entre una base nitrogenada de una cadena y la base nitrogenada de la otra, es una molécula muy estable, mucho más estable que la ARN. Por eso la información en los seres eucariotas como nosotros, la información en todos los seres vivos va en ADN. Recordad que los virus no consideramos que sean seres vivos. Yo por lo menos no los considero seres vivos. ¿De acuerdo? Habrá otros que los consideren como en las fronteras de la vida. Para mí no tienen ninguna actividad metabólica, por lo tanto no es un ser vivo. De hecho, a los virus se habla de ellos, se dice que el virus está activo o está inactivo. No se dice que esté vivo o esté muerto. ¿De acuerdo? Se habla de que está activo o inactivo. Daos cuenta que no solamente un agente puede ser patógeno y no tiene por qué ser un ser vivo. O sea, también es patógeno el plomo, también es patógeno que es un metal directamente, o hay muchos otros elementos que pueden ser patógenos, ¿de acuerdo? El mercurio también es patógeno, no solamente genera enfermedades. Los priones, creemos que un prión no es nada más que una proteína mal doblada, mal plegada. Una proteína mal plegada que cuando toca otra proteína, como la suya, pero bien plegada, la transforma en mal plegada. O sea, es como cuando jugábamos a tú la llevas de pequeño, que la ligaba uno y daba otro y ahora la llevaba el otro. Pues así, los priones, proteína que se encuentran, como la suya, proteína que transforman en priónica, con lo cual es un problema. Ahora veremos qué es lo que... Y generan enfermedades. Pueden, igual que los virus generan enfermedades, los priones también generan enfermedades muy jodidas, por cierto. Con lo cual, esperemos no tener nunca una enfermedad priónica. Mirad, una mutación es un cambio, al fin y al cabo, en esa secuencia. Y como ha cambiado esa secuencia, ese cambio generará, al final, si es la secuencia que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, generará un cambio en esa proteína. Acordaos que cada tres, el lenguaje genético, el código genético, eran tres bases nucleótidas, ¿no? Tres bases nitrogenadas de un ácido nucleico, en este caso del ADN, se corresponden, o sea, las tres complementarias del mensajero y las tres complementarias del mensajero, que son las de transferencia, corresponden a un aminoácido. Esa es la idea. Cada triplete al final corresponde a un aminoácido. Si cambia una de las letras de ese triplete, puede que cambie el aminoácido que va a formar esa proteína. Con lo cual, esa proteína ya será distinta. Que eso sea bueno o sea malo, no se sabe, ahí está. Daos cuenta que a priori lo lógico es que no tengan que cambiar porque para algo estamos así, somos así, pero daos cuenta que si no hubiese errores en esa copia de la molécula de ADN, no habría evolución, no cambiaríamos, no habríamos llegado a ser nosotros, nos habríamos quedado en bacterias todavía, ¿de acuerdo? En nuestro antepasado bacteria no habríamos llegado a evolucionar. Todos esos cambios que se van produciendo al final, para que haya un cambio real en las especies, tiene que haber un cambio en el genoma de esas especies, ¿de acuerdo? Y esos cambios de genoma exigen mutaciones, porque es lo que cambia es el genoma, no la expresión del genoma, sino el genoma en sí. Entonces, esas mutaciones, fijaos, te clasifican en el libro de varios tipos. Cuando yo siempre os digo que os pongáis en la cabeza de un profesor de vez en cuando, si tenéis que hacer preguntas de examen tipo test, entonces tener un apartado como es este, en el que te vienen mutaciones que por causa pueden ser espontáneas o inducidas por mutágenos. Por tipo celular, somáticas o germinales, es que casi te están, es muy fácil sacar una pregunta tipo test de estas dicotomías o de esto de que pueden ser así o así, así o así, ¿sabes? O sea, que estas, cuando veáis así algo que puede ser de una manera o de otra, algo que se parece mucho pero no es igual, quiero decir, eso es, casi te incitan a, si yo soy profesor y tengo que hacer una pregunta de examen, es muy fácil que alguna de las 30 que tenga que hacer de este tema caiga de esto porque me salen como churros, ¿de acuerdo? Sin embargo, hacer otra pregunta de otra parte del texto, pues es como más complicado, me lo tengo que currar más. Entonces, poneos en esa idea y fijaos en estas cosas, cuando dan dos posibilidades. Pero si entendemos, veréis que no es nada complejo. Y además, vosotros en el examen solamente vais a tener que reconocer, con lo cual no vais a tener que hacer el esfuerzo de recuperar toda la información. Simplemente reconocer la información y comprenderla y marcarla correcta, ¿no? Entonces, fijaos, por causa, la causa, es decir, las mutaciones pueden ser, en función de qué es lo que la cause, pueden ser espontáneas en ese proceso de copia, que se va haciendo cuando se duplica el ADN, porque se va a duplicar la célula, se va a dividir, cuando se duplica el ADN, hay cada cierto número de copias, se produce un error. Y entonces a veces eso es una mutación espontánea. No hay nada que lo haya provocado, simplemente el mero paso, la mera división multiplicación de divisiones de ese ADN y de replicaciones del ADN, pues hace que haya algún error. Imaginaos, si cada 10.000 bases nitrogenadas que se copian se comete un error, pues eso va. Es el control de pues eso, la calidad que suponemos, ¿no? Tú, el coche puede ser maravilloso y el embrague no falla nunca, pero uno de cada 1.000 embragues sale mal. Pues eso es así. En este caso exactamente igual. Inducida por mutágenos. Fijaos, mutágenos, en la misma palabra nos lo dice, ¿no? Muta, de mutación, de cambio, mutar, y genos, de generar, de crear, por lo tanto, ¿no? Son agentes que crean mutaciones. Hay muchos agentes que pueden ser mutágenos. El mismo tabaco puede provocar mutaciones, aunque la mayoría de las veces el tabaco lo que hace es marcar epigenética. De acuerdo a la epigenética. No provoca mutaciones, sino que hace que un gen no se exprese porque metila determinadas citosinas en el ADN o determinadas histonas, que también se producen metilaciones ahí. Pero hay otros mutágenos, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones. Sabemos que la radiación ultravioleta es mutagénica, los rayos X son mutagénicos, por eso la gente que trabaja en servicios de radiología va con protección especial y estas cosas, y llevan contadores para que no se acumule. A ti, si te tienen que hacer un montón de radiografías, hay veces que dicen, no, para, esperemos para hacerte la siguiente, o vamos a cambiar y te hacemos una eco, que entonces no tiene radiación. O sea, sabemos que hay determinadas cosas que generan mutaciones, que cambian, por lo tanto, esa secuencia de ADN. Los cambios pueden ser, y tenéis por ahí una imagen en la que os cuentan un montón de cosas, pueden ser desde una sustitución de un nucleótido por otro a una deleción, es decir, delete es borrar, ¿no? Pues una deleción es quitar una base nitrogenada, pueden ser que se inviertan en la copia y se copien al revés una secuencia de bases nitrogenadas, lo que podéis imaginar, ¿de acuerdo? Pero fijaos que todo es perfectamente descriptivo, o sea, si os dicen que es una inversión es que se le ha dado la vuelta, si había una secuencia que era ATC, pues ahora es CTA. Ya está, entender lo que es una inversión, ¿no? Una duplicación que en una parte, en vez de una secuencia de ATC, como te digo, pues se copia ATC y ATC, se duplica sin querer, se copia dos veces. Eso permite, fijaos, el que haya una duplicación, permite que esa nueva secuencia, si se duplica un gen, pues a lo mejor ese gen extra puede tener una mutación que puede dar una proteína distinta sin que hayas perdido la anterior y a lo mejor consigues una nueva función. Esas son, la evolución se apoya muchas veces en ese tipo de mutaciones, ¿no? Como digo, en función del tipo celular, pueden ser mutaciones somáticas o mutaciones germinales. Somáticas son las de cualquier célula de vuestro cuerpo. Soma es cuerpo en griego y somáticas son mutaciones de cualquier célula de vuestro cuerpo. Ya está, que se produce en cualquier célula de vuestro cuerpo. En la piel se producen muchas mutaciones, porque como además está muy expuesta, ¿no?, a las radiaciones, a los rayos ultravioleta, a todo, con el paso del tiempo nos van saliendo manchas blancas, pecas, no sé qué, pues son determinadas mutaciones que en algunas células salen, que la mayoría de veces no suponen nada y a veces puede ser un melanoma con toda la consecuencia de que puede tener, ¿no? Entonces, las células del cuerpo son todas somáticas, menos las que van a dar lugar a las células, a los gametos, siempre digo, las gónadas, no, los gametos, ¿de acuerdo? Los gametos, recordad que son haploides y, por lo tanto, en la formación las espermatogonias y las oogonias dan lugar a los óvulos y los espermatozoides, que son nuestros gametos. Esas son las células en las que existe, por lo tanto, esa mutación sería en las células germinales. Si se dan las células germinales, pasará a la siguiente generación de individuos. Si se da en mi piel, o en mi hígado, o en donde sea, a mi hijo no le pasa, mientras no vayan mis espermatozoides, ¿entendéis, no? Esa es la idea. El problema puede ser que esa mutación afecte a tu órgano o afecte a tu descendencia, que es la diferencia. De acuerdo, en función del cromosoma en el que se dan, que está muy relacionado con la anterior, son autosómicas, fijaos, que no es en la célula en la que se dan, sino en los cromosomas. Autosómicas o ligadas al cromosoma X, os pongo aquí, ligadas a los cromosomas sexuales, aunque en realidad la inmensa mayoría, y por eso se suelen llamar así, están en el cromosoma X. Puesto que todos sabemos que nuestra molécula de ADN se empaqueta cuando se va a dividir la célula en 23 pares de paquetes, ¿sí o no? Que son los 23 pares de cromosomas que tenemos. Están ordenados del más largo al más corto, de manera que el par 23 es el que menos genes tiene. Es el que menos genes expresa. Pero aún así, si ocurren los primeros 22 pares, del 1 al 22, es una mutación autosómica. Esos son los que se llaman autosomas. Los que son llevan la información de tu cuerpo, los que no determinan el sexo. Y los que determinan el sexo en nuestra especie, los cromosomas sexuales, son el par 23. Recordad, si es XX salís vosotras, si es XY salimos nosotros. ¿De acuerdo? Sale el sexo biológico varón, si es XY griega la información que llevan, y el sexo homogamético en nuestra especie es el femenino. En las aves es justo al revés. Las aves son los machos son los que llevan el mismo cromosoma duplicado y las hembras son las que son heterocigotas en el par que determina el sexo. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, es autosómicas y van en los 22 primeros pares, ligadas al cromosoma X porque el cromosoma X, que es el más corto, el 23, quitando el Y, es el más corto, se calcula que tendrá alrededor de 1000 genes, la información de cómo se fabrican 1000 proteínas. Y, sin embargo, el cromosoma Y es como lleva la décima parte de información. O sea, prácticamente nada, prácticamente 100 genes, cuando el otro lleva 1000. ¿De acuerdo? Entonces, el cromosoma Y, recordad que prácticamente para lo que sirve es para que desarrollemos nosotros en un momento dado las gónadas correspondientes al sexo masculino y ya está. Todo lo demás, la información genética auténtica la lleva el cromosoma X, es la que lleva la inmensa mayoría. Ahora veremos si nos da tiempo algo más sobre estos cromosomas sexuales. Que por cierto, adelantamos ya, ¿cómo en vuestro caso tendríais dos copias de esos 1000 genes y nosotros solamente tendríamos una copia de 900 genes y dos copias de 100? Entendemos que si el Y solamente lleva 100 genes y el X lleva 1000, pues tendríamos como el 10% nada más en el Y. No es bueno tener más información genética de la que hay que tener. Hay que tener lo que hay que tener. De manera que si un ser humano funciona bien con esos 100 genes duplicados y los 900 sin duplicar, vosotras también tendréis esos 100 genes duplicados y la expresión de los otros 900 se silenciará formando lo que se llama la cromatina de Barr. De cada 2X en vuestras células, en cada una de vuestras células, de cada una de las 2X que tenéis, se silencia una. se condensa y se metila lo que correspondería a la información que nos lleva allí, ¿de acuerdo? Y se deja sin metilar, dicen, como un 15% del genoma, que en realidad llevarán un 10% de genes, porque el genoma no solamente lleva la secuencia que codifica proteínas, sino también otras secuencias que para fabricar otra serie, otros ARNs con otras funciones, ya veréis algunas, ¿de acuerdo? Y otras cosas que todavía no sabemos y que se llaman, cuando no sabemos, somos muy chulos los humanos y le llamamos ADN basura, ¿sabes? Como si fuese basura de nuestro conocimiento, no tenemos ni idea, pero algo servirá, algo estará ahí. Lo que pasa es que de momento no sabemos. Se han ido descubriendo muchas partes de lo que antes se consideraba ADN basura, cada vez se sabe que hay más cosas que están ahí incluyendo. Aparte de otras que generan factores de transcripción, hay otros ARN que sirven para regular de alguna manera esa expresión génica, es decir, la realidad es más compleja. Pero que tengáis esa idea, que en realidad de vuestras dos X, en cada una de las células se silencia formando la cromatina de Bar, se condensa lo que correspondería a lo que no lleva a nuestra I, ¿de acuerdo? Y se deja solamente lo que lo activo, lo correspondiente a que lleva a nuestra I. Esa parte del cromosoma X que no se condensa, se dice la parte pseudoautosómica, porque esa parte funciona como si fuese un autosoma con dos copias, como los otros 22 cromosomas anteriores, ¿de acuerdo? Que tienes una parte que te vino de padre y una parte que te vino de madre. Esto es exactamente igual. Aquí en este mismo apartado en el que te hablaba por cómo se clasifican en función del cromosoma, también te menciona que existen mutaciones genómicas. Y genómicas es cuando se cambia en el número total de cromosomas, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un gen simplemente es un cambio que se produce, una mutación en un gen es un cambio en una secuencia concreta del ADN que va en una posición de un cromosoma cuando se empaqueta. Pero nada más, aquí estamos hablando de mutaciones genómicas que son cambios más bruscos, cambios en el total del cromosoma, ¿no? Y por lo tanto se pueden dividir en dos grandes grupos. En un lado estaría las aneuploidías. Fijaos, si una célula lleva un juego de cromosomas, como los gametos, se dice que es haploide. Si lleva dos juegos, diploides, ¿de acuerdo? Y así llevas los 23 pares. Si en alguno de esos pares no llevas la pareja que debes, sino que llevas algo distinto, llevas tres, llevas cuatro, llevas uno nada más de esos, que esos fallos pueden ocurrir, se llaman aneuploidía. ¿De acuerdo? Se llama aneuploidía. An es el prefijo que suele indicar que no está, es negación, ¿no? Que no es euploide. Aneuploide. Eu es el prefijo que suele indicar que las cosas son como deben. ¿De acuerdo? Eutimia es el estado de ánimo correcto. Distimia, que está chungo. Dis suele ser malo, no llega a ser una depresión, pero tienes el ánimo decaído. Eso es la distimia. Pues la eutimia es el estado de ánimo correcto. Eu, por lo tanto, es auténtico como debe ser. Entonces, aneuploidía, que no llevas un número igual en tus 23 pares de cromosomas. Hay alguno que lleva otras cosas. Aquí tenemos las trisomías, ¿no? Fijaos que he puesto triomía, que en realidad quería haber puesto trisomía, pero la S de mi ordenador de vez en cuando no va. Entonces, no será raro que haya por ahí alguna S que no vaya. Me doy cuenta y aprieto más, pero hay veces que se me escapa. Entonces, esto es trisomía, que lo sepáis, trisomía. O monosomía, ¿no? La monosomía, que solamente llevas una cuando deberías llevar una pareja de genes, ¿de acuerdo? Porque se ha perdido a la hora de hacer la meiosis, se perdió y no llevabas eso. O poliploidías, mirad lo que dicen aquí, de lo que comentamos de poliploidías, es juegos completos, más tres o más juegos completos. Si tú en realidad tienes que llevar dos juegos completos de 23 cromosomas, que son los 23 pares, pues una poliploidía es, en vez de ser diploide, que seas triploide, o tetraploide, o pentaploide, o hexaploide, o todos los prefijos que nos aprendimos cuando estudiábamos los polígonos en matemáticas, pues y comploide detrás. ¿De acuerdo? Ya está. O sea, este caso de este tipo de mutaciones, de duplicación en general, por ejemplo, de una célula diploide que al final haya otra que sea tetraploide, porque se multiplica por dos, eso suele ocurrir en el reino vegetal, pero en el reino animal es muy raro. ¿De acuerdo? En el reino vegetal es bastante habitual que entre plantas haya estas poliploidías, ¿de acuerdo? Ya está, simplemente. Luego hay otras clasificaciones que son muy interesantes y son por el tipo de cambio molecular, el tipo de cambio que se produce en la molécula de ADN. Puntual a un solo nucleótido de esa secuencia, ¿vale? sustitución de un nucleótido. Y SNP son las siglas en inglés de polimorfismo de un solo nucleótido. Que en realidad, fijaos, para que se considere que una alteración en un cromosoma, en un gen, perdón, es un polimorfismo de un simple nucleótido, debe portarla el 1% de la población. O sea, es una cuestión estadística ya. Pero que se produce. Y como digo, es el cambio que se produce, la sustitución que se produce de uno. Si esa alteración de un simple nucleótido es una deleción, ¿de acuerdo? O un añadido, que se le añade un nucleótido más de los que tenía, fijaos que ese cambio provocaría un cambio mucho más grande, que es lo que el otro paso, el otro tipo que tenemos en función del cambio molecular, ¿no? Que es el de marco. Porque generaría, cambiaría, de marco se refiere al cambio, es una mutación de marco que provoca un cambio en el marco de lectura. Si se van leyendo cada tres, imaginaos si teníais una secuencia que era adenina, timina, timina, citosina, adenina, guanina, imaginaos que esto es la secuencia de un gen, cuando se va a hacer el mensajero y luego del mensajero se va a traducir a proteínas, el lenguaje que lleva es este triplete, llevaría la información de correspondiente a un aminoácido y este al siguiente aminoácido. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Claro. Ahora, si de repente quito esta, al copiar, resulta que empiezo a copiar y ahora el primer aminoácido será este triplete y el segundo aminoácido será esto más la siguiente base nitrogenada. ¿Entendéis? El cambio de marco es dramático. Es muy fácil que cambien muchísimos de los aminoácidos que componen esa proteína y, por lo tanto, la proteína que se fabrique a partir de esta mutación es una proteína muy distinta a la que se pretendía crear. Entonces, fijaos que un cambio en un simple nucleótido, si es una deleción que se pierde uno o es un añadido, que se añade uno, una adición, puede generar lo que se llama un cambio de marco, que altera el patrón de lectura. ¿De acuerdo? Y por lo tanto los cambios pueden ser mucho más dramáticos. Si solamente en vez de una adenina se ha producido un SNP, un cambio de un simple nucleótido, a una timina, por ejemplo, tendríamos un TTT que a lo mejor codifica otro aminoácido distinto al ATT, pero a lo mejor no, a lo mejor es un sinónimo porque el código genético es redundante. Es decir, hay palabras que son sinónimas. Hay tripletes, varios tripletes, con varios tripletes distintos se codifica el mismo aminoácido, corresponden al mismo aminoácido, ¿vale? Por ejemplo, alanina, pues tendrá un triplete, otro triplete, eso lo veis en la página esa en la que teníais el código genético, veréis que hay varios que solamente hay 20 aminoácidos y, sin embargo, hay un montón de posibilidades de tripletes, ¿de acuerdo? Que lleven esa información. Cambiaría, pero solamente cambiaría este aminoácido, los demás aminoácidos en la correspondiente, en la lectura serían exactamente iguales, ¿entendéis? Si a lo mejor hay 250, que no es raro que esa proteína en realidad la constituye una secuencia de 250 aminoácidos, pues solamente cambia uno. El cambio que se produce es mucho más pequeño que el que se produciría si cambias el marco de lectura, que cambias un montón de los aminoácidos que corresponden a esa proteína. Ya está, simplemente que lo tengáis idea. Y en función de los efectos fenotípicos, por lo tanto, el fenómeno en el que cómo se manifiesta, yo os he juntado aquí información que venía en varios, que te lo mencionaba de varios lados, pero que creo que se encaja aquí bien. Por efecto fenotípico yo he añadido esta primera división de con efecto o sin efecto. Sin efecto son los cambios que esa sustitución de un nucleótido por otro, cuando codifican los distintos tripletes, el triplete nuevo codifica para el mismo aminoácido que el triplete antiguo, es una sustitución sinónima. Es un sinónimo. ¿Entendemos? Es que hay un triplete que al final se traduce en que añadas alanina y hay otro triplete que se traduce en que añadas alanina. Y el cambio de un nucleótido simplemente ha llevado a que se añada alanina exactamente igual y por lo tanto es una mutación que pasa desapercibida, es una mutación que por lo tanto se llama silenciosa, es una sustitución silenciosa o sinónima, ¿de acuerdo? Y si tienen efecto, los efectos pueden ser de dos tipos, pueden hacer que esa proteína nueva aumente la función que antes tenía o disminuya la función que antes tenía. Ya está, una proteína muy activa. Imaginaos que cambias la secuencia del alcohol deshidrogenasa, ¿vale? Nuestra principal enzima metabólica, enzima hepática, que degrada el etanol, pues puede ser más activa y degradar el etanol más rápido, o puede ser con pérdida de función, y es decir, que tarde más en degradar el etanol, ya está. Esa es la idea de que gane función o pierda función. De acuerdo, en vuestro libro dicen que cuando pierden función pueden ser estas alteraciones, pueden ser dominantes o recesivas. El alelo que lleve esta alteración puede ser dominante o recesiva, no dicen que haya ninguna preferencia, y cuando ganan función dicen que generalmente son dominantes. Eso es lo que pone en vuestro texto, ¿de acuerdo? Y eso es de lo que os examinarán. Si es así o no es así, veremos. Pero que sepáis que esta es la idea. ¿No escuchas nada? ¿No escucháis? ¡Ay! Es que a lo mejor me he ido. Yo tampoco escucho nada. La cámara, por eso digo que se me ha ido la cámara. Yo sí escucho, sí se escucha, pero no se me ve, ¿verdad? Voy a salir un momento. Estoy ahora ya. Ahora ya. Me veo aquí. Yo sí le veía bien. Vale, y sigue grabando. O sea, grabando esta seguida. Perfecto. Venga, vamos. Vamos a hacer esto más grande, que si no, no lo veo. Pues como decía, que pueden ser con ganancia de función o con pérdida de función. Simplemente eso, que entendamos que si es cuando vemos una enzima que metaboliza el alcohol, pues lo entendemos perfectamente, pues que tú el etanol, cuando lo ingieres en una hora, ya lo has metabolizado, y si pierde función, pues necesitas 2 horas y te dura más la borrachera. Ya está. Si no, te dura muy poquito la borrachera. De hecho, sabéis que hay variantes. Hay gente que metaboliza muy rápido el alcohol, gente que lo metaboliza más lento, etcétera, etcétera. Eso todos conocemos a alguno que aguanta mucho, y es, a lo mejor es que metaboliza, es un metabolizador rápido, ya está. También, eso también lleva a que pues a lo mejor bebas más, porque te afecta menos. Si te afecta mucho, generalmente, pues los efectos aversivos suelen ser rápidos, y entonces te hace que ingieran menos de cualquier sustancia, ¿no? Que sea susceptible de abuso, ya sea una droga como es el etanol o cualquier otro tipo de droga. Con respecto a las mutaciones, ya está, no hay que conocer nada más y nada menos. Lo entendemos todo, ¿no? No es complejo. Yo creo que es bastante sencillo. Aunque ya hablamos algo de la herencia intermedia, el don Diego de Noche, el caso del don Diego de Noche para los complementos de genética mendeliana, quería contaros lo demás que viene en ese apartado que hay que controlar, ¿no? La codominancia, fijaos, la codominancia, y os ponen como ejemplo el sistema sanguíneo AB0, el sistema de grupo sanguíneo AB0, ¿no? A y B son codominantes. La clave es esta. Dominante, y por eso insistí en su momento, cuando expliqué las leyes de Mendel, en que dominante, Mendel no sabía cuál iba a ser dominante. Sabe cuál es dominante cuando ve cuál se expresa en el heterocigoto. ¿De acuerdo? Cuando los dos alelos que llevas son distintos y por lo tanto eres heterocigoto para ese gen, ¿de acuerdo? Cuando he dado la información de guisante amarillo y de guisante verde, todos los guisantes serán amarillos. Entonces es cuando dice, si llevo la información de amarillo y verde y la que se manifiesta es amarillo, amarillo es dominante y verde es recesivo. Porque verde, para que se exprese, solamente se expresa en homocigosis. Tienen que ser los dos alelos los que lleven la información verde. ¿De acuerdo? Recesivo, por lo tanto, es aquel alelo que no se expresa si hay otro que es distinto. Son los tímidos. Solamente se expresan cuando está otro como ellos. Si no hay otro como ellos, no se expresa. Y el dominante es el que no se calla. El que estando él solo ya está, se va a expresar. ¿De acuerdo? Haya quien haya en el otro lado, otro de los tuyos o uno distinto. Ya está. Entonces, la clave es esta. Fijaos, si tu padre te da A y tu madre te da B, tú eres AB, porque se manifiesta tanto el antígeno A como el antígeno B. Por lo tanto, ambos se manifiestan en el heterocigoto, con lo cual ambos son dominantes, y si son dominantes los dos, de igual manera se dice codominantes. Ya está, esa es la idea. Entendemos, ¿no? Realmente, si os no lo he explicado, os lo explico, el grupo sanguíneo simplemente es un polisacárido que se expresa en la membrana del eritrocito, del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Un polisacárido que lleva por fuera, es como un pincho que aparece por fuera del glóbulo rojo. Ese pincho lo va testando todos los linfocitos que van por vuestra sangre, los glóbulos blancos, van tocando, y se mueven por quimiotaxis, que se dice que van tocando, taxis, ¿de acuerdo? Señales químicas, van avanzando, van tocando y van tocando la superficie de todas las células. Y mientras lleven la información que corresponde a la que debes llevar, pues no actúan contra ti. Si llevas un antígeno que es distinto al que supone que debes llevar, lo considera un agente extraño y lo ataca. ¿Entendéis cómo funciona, ¿no? De manera, fíjate que el llevar el polisacárido A hace que sea el antígeno A. Antígeno es porque es el lugar al que se acoplan los anticuerpos. Se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas que generan los linfocitos, un tipo de linfocitos genera los anticuerpos que al final se acoplan a esos antígenos, los llenan y son señales para que lleguen los macrófagos, que son otras células, otros glóbulos blancos, y se lo zampen. ¿De acuerdo? Y lo quiten de en medio. Entonces, esos anticuerpos que se acoplan, los anticuerpos son específicos para cada antígeno, bueno, pues si tú eres grupo sanguíneo A y llevan en tus eritrocitos el polisacárido A, no genera tu cuerpo anticuerpos contra el polisacárido A, porque lo considera una célula suya. Pero si tú eres grupo sanguíneo A y el polisacárido que llevas en sangre es el B porque has recibido una transfusión de un grupo sanguíneo que no eres compatible, van a actuar tus linfocitos contra ellos, van a generar anticuerpos, etcétera, etcétera, y van a lisar esas células. Eso es lo que se produce la hemólisis por, pues eso, por incompatibilidad sanguínea que se produce. Ya está. Entonces, si te ha dado padre A y madre B, en la membrana de tus eritrocitos expresas tanto el antígeno A como el antígeno B. Ya está. ¿De acuerdo? Por eso, fijaos, los que son del grupo sanguíneo cero no expresan ningún antígeno y, por lo tanto, son donantes universales. Pueden donar sangre a todos, puesto que los linfocitos de cualquiera van a tocar y no van a encontrar ningún antígeno, eso ven que atacar. ¿De acuerdo? Por eso los del grupo sanguíneo cero son donantes universales. ¿Eh? Sin tener en cuenta el RH, simplemente el grupo sanguíneo AB cero. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Dominancia incompleta. Mirad, dominancia incompleta es muy parecida a la codominancia, simplemente que uno se expresa más que otro. En función del ambiente que haya, ponemos el ejemplo aquí, decimos, de la anemia falciforme, puesto que la anemia falciforme, dependiendo de las circunstancias, pues puede cambiar. Es decir, te comentan en el texto que la anemia falciforme es una de las moléculas que del complejo de hemoglobina, hay varias proteínas, y una de las proteínas de la hemoglobina está mutada, tiene una mutación que genera la anemia falciforme, tiene una forma distinta, genera una proteína con una forma distinta que aún así transporta el oxígeno, no lo transporta tan bien como lo anterior, pero transporta lo suficiente siempre y cuando haya una presión de oxígeno normal, una cantidad de oxígeno que a nivel del mar es perfecta. Sabéis que el aire está más comprimido a nivel del mar, tiene más columna de aire encima que aprieta el aire que está abajo, ¿no? Pero según subes a las montañas, el oxígeno, por cada litro que ingieres de aire, tienes menos cantidad de oxígeno, tienes menos presión de oxígeno. Ante situaciones de menos presión de oxígeno, esos eritrocitos que llevan esa hemoglobina mal doblada, por así decir, colapsan. Pero mientras estés en un ambiente, mientras estés en la playa, eso es, pues no tienes más problema, ¿no? Eso es uno de los ejemplos que te dicen de en realidad puede ser dominante si dependiendo en las circunstancias en las que estás. Si estás en una circunstancia en la que hay poco oxígeno, esa anemia falciforme ahí será, ese alelo será dominante, puesto que tus eritrocitos colapsarán y se verá y se manifestará en el fenotipo. Por lo tanto, se manifiesta siendo heterocigoto, teniendo, si tienes todos chungos, mal. O sea, si tienes todos, o sea, generalmente en la anemia falciforme tendrás la mitad de la que genera la hemoglobina, porque será la hemoglobina que lleves, tendrás una mutación, pero de los dos, de la pareja de genes que lleven la información de cómo se fabrica esa hemoglobina, tú llevas un gen que te ha venido de padre y uno que te ha venido de madre, la mitad de tus eritrocitos llevarán una, la mitad de los otros eritrocitos expresarán la otra, ¿de acuerdo? Y lo normal es que funciones bien simplemente con la mitad de los eritrocitos que están bien, ¿de acuerdo? Entonces, que una enfermedad sea recesiva o dominante, el tipo de transmisión génica que veremos después, es simplemente eso, es que la recesiva necesita que como todos los genes recesivos, para que se expresen, necesitan ser homocigotos, ¿De acuerdo? Y sin embargo, las enfermedades que no necesitan para que se exprese esa homocigosis son enfermedades dominantes, porque con una sola copia ya la padeces. Esa es la idea. Entonces, la anemia falciforme, aunque generalmente está en heterocigosis, no se manifiesta, no tienes enfermedad, a menos que no estés en una condición, como decíamos antes, como decía Karen, si estás en la playa, respiras igual que cualquier otro. Quedémonos con eso. La dominancia incompleta, quedémonos con la idea de que no es como la codominancia, sino que ambos se expresan, pero uno se expresa menos que otro, y en función del ambiente eso puede cambiar. Ya está. Dos conceptos que son muy importantes y que sí que hay que tener en cuenta. Uno es el pleiotropismo y otro es la epistasia. Los preguntan mucho y además hay que conocerlos. Pleiotropismo, la idea de una pléyade es un conjunto, al fin y al cabo, ¿no? Vino con toda una pléyade de... un conjunto que acompaña. Pleiotropismo significa que un solo gen, la expresión de un solo gen, afecta a varios genotipos, a varios rasgos genotípicos. ¿De acuerdo? Si imaginaos que el gen del color del guisante además llevase el tamaño de la planta del guisante, que influyese tanto para el color como para el tamaño de la planta. En este caso, fijaos, te mencionan también a la anemia falciforme porque... se llama falciforme porque cuando ese glóbulo rojo que expresa esa hemoglobina mal se curva de una manera que no es la normal en el eritrocito y tiene una forma más como de media luna, una forma más falciforme, una falcata, ¿os acordáis? ¿Sabéis lo que son las falcatas, las espadas íberas estas que tienen así como una curva? Pues esa es la anemia falciforme, los eritrocitos tienen una forma así como de anulada, de media luna. Como digo. Entonces, fijaos, si a quien tenga la anemia falciforme y por lo tanto tenga esos eritrocitos raros porque llevan ese gen mutado, nos fijamos en el rasgo de transportar oxígeno, pues en ese caso, tener anemia falciforme pues es un fastidio porque en determinadas condiciones puede ser que tus eritrocitos no transporten tan bien el oxígeno como lo llevan nosotros. Pero sin embargo, fijaos, para resistir a la malaria, resulta que el plasmodium que lo transmite el anófeles cuando te pica y te genera la malaria ¿cómo se llaman estos seres vivos que son unicelulares? No, unicelulares. El virus no es una célula. No. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Es una. No es una bacteria. Es eucariota. Como son las amebas, etcétera, etcétera. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo. El caso es que es un ser vivo, no es una bacteria, pero es uno que cuando te infecta, lo que hace es entrar dentro del eritrocito y parece ser que los que tienen la hemoglobina de la anemia falciforme, con el defecto de la anemia falciforme, son resistentes a la entrada del eritrocito, no permiten que el eritrocito llegue. O sea que si nos fijamos en quien tiene la anemia falciforme, en su resistencia, como rasgos fenotípicos, quién resiste o quién no resiste a la malaria, resulta que son más resistentes a la malaria que la población que no tiene la anemia falciforme, porque todos nuestros eritrocitos son susceptibles de colonizar por el plasmodium, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, fíjate, con respecto a la malaria, sería una ventaja tener anemia falciforme, pero con respecto al transporte de oxígeno, es una dificultad. Entonces, fijaos cómo la expresión de un solo gen, que es en este caso el de la anemia, el que provoca la anemia falciforme, puede afectar a dos rasgos muy distintos, fenotípicos al fin y al cabo. Uno, que es el transporte de oxígeno, y otro, que es la resistencia a la malaria. A lo mejor eso ayuda a explicar por qué la anemia falciforme se da fácilmente en poblaciones en las que la malaria es endémica. ¿Entendéis? Pues porque allí, para ellos... supone un beneficio incluso. Entonces es fácil que en esa población, aquellos que porten esa anemia falciforme, pues si la malaria genera muchas muertes, imagino generó, o cuando las condiciones sanitarias eran bastante peores que las actuales, incluso en determinados países, pues evidentemente, pues a lo mejor transmitían más fácilmente sus genes a la siguiente generación los que tenían anemia falciforme, con lo cual ese gen de esa hemoglobina mal se pasaba y se mantiene en esas poblaciones porque si no se van a vivir a Suiza, hay menos oxígeno, pues les va bien, ¿entendemos? Y allí que se provoca la malaria, o sea, es una adaptación a esas circunstancias locales. Si cambias de local, pues ya esas circunstancias que te dan beneficiosas en esa localización, en otra localización a lo mejor no son, como es este caso. Pero entendemos, ¿no? La idea de pleiotropismo es un gen, la expresión de un gen que en realidad afecta a dos fenotipos, que como veis, parece que tampoco tienen mucho que ver el transportar oxígeno o ser resistente a la malaria. Tiene que ver porque tanto el oxígeno como el plasmodium van dentro del eritrocito, ¿de acuerdo? Y el otro caso es el de la epistasia. Epi significa sobre, y entonces ya, de alguna idea, lo que nos indica que es un gen que va sobre otro gen. Es decir, es un gen que su expresión afecta a la expresión de otro gen. Y con respecto a esto nos cuentan el caso el caso Bombay, que es un caso muy famoso y muy curioso, muy interesante. Mirad, el caso Bombay era una mujer en la India, en Bombay, que ella era grupo sanguíneo cero y su marido era grupo sanguíneo A. ¿De acuerdo? Este es el fenotipo, cero y A. El genotipo de cero, ¿cuál puede ser? 00. ¿Y el de A? ¿A0? O A, muy bien, puede ser homocigoto dominante A, en este caso, o heterocigoto A0. Ambos dos dan el mismo fenotipo. ¿De acuerdo? El caso es que tiene dos hijos. No sé si sean dos hijos o dos hijas, o un hijo y una hija. El caso es que uno es B, grupo sanguíneo B, y otro es AB. Y seguro que eres el padre y esa la madre. Pues claro, si el padre fue a clase de psicobiología y tiene el primer hijo que es B, va a llegar con un mosqueo a casa diciendo, ¿qué ocurre con mi hijo B? A ver, que va a ser que mío no es, ¿de acuerdo? Porque yo no le he podido dar el B y si tú eres cero, tú tampoco le has dado el B. Esa es la cuestión. Pero fijaos que sí podría ser hijo de la madre. De la madre con alguien que lleve por lo menos un alelo B. Pero este que es AB y que ha salido del vientre de esta mujer, por lo tanto sabes que está ahí, y no estaba Sor María de por medio, o sea, ese era su hijo, ¿de acuerdo? Evidentemente no puede ser hijo de esta mujer. Y lo era. ¿Por qué no puede ser hijo de esta mujer? Porque esta mujer le ha tenido que aportar cero, puesto que ella es homocigota, cero, cero. Con lo cual todos sus óvulos llevan el alelo cero. Con lo cual este no puede llevar AB nunca. Podrá llevar A0, podrá llevar B0 si es con otro, podrá llevar 00, pero nunca podrá ser. En este caso sí, en este caso imaginaos que la otra persona lleva el B, le ha dado el B y ella le ha dado el 0. B0 daría B, pero el AB hace... Entonces cogieron, miraron en condiciones y vieron que realmente esta mujer que tiene un fenotipo 0, en realidad no era 0. En realidad... como si era AB o B, podría ser B, BB o B0, con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Podría ser este, pero ¿qué es lo que ocurría? Fijaos que este polisacárido que hemos dicho que se expresa en la membrana del eritrocito, el polisacárido que se expresa, por lo tanto, es como un pincho. Imaginaos el mástil de una bandera, ¿no? Es el mástil de una bandera, pero el mástil de una bandera tiene que tener una peana donde acoplarse para que se quede fijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otro polisacárido que se llama el polisacárido H, que lo genera otra enzima que lleva la información en otro gen, y que el polisacárido H es el que hace de peana del grupo sanguíneo. Es universal, todos llevamos ese polisacárido H y es el que sirve para que los grupos sanguíneos encajen en él, de acuerdo al polisacárido. ¿Qué ocurre? Que esta mujer tenía mutada el gen que al final llevaba a un polímero H mal hecho. Entonces la mujer fabricaba el antígeno B, pero cuando iba a ponerlo el eritrocito en su sitio, no aparecía ahí en la membrana del eritrocito, no se mostraba ningún grupo sanguíneo, ningún antígeno, con lo cual esta mujer fenotípicamente sí era grupo sanguíneo cero, pero genotípicamente no era de los grupos sanguíneos que debería corresponder al fenotipo cero. ¿Entendéis? Pero es simplemente porque no es que no expresase el antígeno B. Es que no tenía la peana donde engancharse el antígeno B para que se expresara. ¿Entendéis cuál es la idea? Entonces, ¿qué ocurre con sus hijos? Que sus hijos tienen el polímero H bien de su padre. Han heredado una copia de su madre mal y una copia de su padre bien. Y con los que tienen de su padre ya tienen suficiente para que se enganche el grupo sanguíneo B y se manifieste lo que le ha pasado a la madre, que de la otra manera no se manifestaba. Porque es un caso de epistasia, porque la expresión del polímero H condiciona la expresión del grupo sanguíneo. ¿Entendéis? Dime.
Lo de ese grupo cero,
¿Tú qué crees que te están viendo?
Yo pensé que te
están
viendo el
fenotipo, pero te preguntaría, ¿cómo? ¿Tú qué te crees? A ti te cogen, te hacen así, mira a ver si reaccionan. No, 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 te están mirando el fenotipo. Esta mujer sería el grupo sanguíneo cero en un análisis normal de sangre. De hecho, esta mujer que se sabía el grupo sanguíneo, se sabía el grupo sanguíneo del marido, no sé qué, probablemente iría a un hospital y antes del parto y todo, por si tienes complicaciones, te harían tu análisis de sangre. Grupo sanguíneo cero. Sin ningún. Y no tiene ningún problema. No, 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 no. ¿Qué problema va a haber? Tú esa sangre, en la sangre, no le envías los genes, le metes eritrocitos tuyos. Ya formados. Claro, es el fenotípicamente realmente era cero. Es decir, tal y como se manifiestan en cero. ¿De acuerdo? Porque a ti te da, tú eres grupo sanguíneo A, imagínate, y te da la mujer del caso Bombay, te dona su sangre, tu sangre no actúa contra ellos, porque tus linfocitos van a tocar la superficie de esos glóbulos rojos y no van a encontrar antígeno al que atacar. ¿Entiendes? Entonces, ¿no? Otra cosa es lo que tú generes, tú, tu hematopoyesis que se hace en la médula ósea, de acuerdo, en la médula ósea, en los huesos largos, en la médula ósea, ahí es donde se generan las células sanguíneas, donde es la fábrica de nuestra sangre. Y tú, la información, ahí llevas la información genética, tú seguirás fabricando tus eritrocitos estos, pero los que has recibido en esa transfusión son eritrocitos que se han fabricado en otras células sanguíneas, pero a ti ya te llega el eritrocito como tal. ¿Entiendes? No te llega a la médula ósea. Otra cosa sea que te done médula ósea. Si te dona médula ósea esta mujer te estaría donando, pero ahí ya, para donar médula ósea, te harían un análisis genético. No te harían un análisis simplemente de ver qué reacciona con los reactivos, que al fin y al cabo suelen ser anticuerpos que se acoplan a ellos y con una reacción colorimétrica que hace que se manifieste esa aglutinación, ¿no? Si tú tienes anticuerpos anti-A, lo mezclas con la sangre. Y si tú eres llevas el A, es más, te ponen dos gotitas de sangre y te echan el anti-A en uno y el anti-B en otro. Que ninguno reacciona, eres grupo sanguíneo cero. ¿Entiendes? Que reacciona el A, eres grupo sanguíneo A. Que reaccionan los dos, eres AB. ¿Entiendes? Porque reaccionas anti-A y anti-B. O sea, hay antígeno A y antígeno B. Ya está, pero es lo que se manifiesta, es el fenómeno, por lo tanto. ¿Entendéis lo que es el caso Bombay, ¿no? Y lo que le pasó a esta mujer, y entendéis lo que es la epistasia, acordaos del caso Bombay y acordaos siempre de eso de la peana donde enganchar el mástil, que evidentemente, pues si no lo tienes, el mástil no se ve. Ya está, simplemente es eso. ¿De acuerdo? Pues me alegro, Benjumea, de que te haya servido. Benjumea. Belén Benjumea, me arriesgo, ¿eh? Lo de Belén me he tirado ya aquí a la piscina. Fijaos, tipos de transmisión génica. Ah, Blanca, perdón, dime.
¿Puede pasar lo mismo con un LRH positivo?
Sí, te estás explicando. Mira, el factor RH es otro antígeno que se manifiesta. No sé si el factor RH va acoplado en otro polímero. Si va acoplado en otro polímero, también podría pasar exactamente igual. Se llama RH porque se descubrió en monos resus, que se escribe en polímero. Ya está, es así. Entonces, hay quien tiene el antígeno, que es RH positivo, y quien no tiene el antígeno, que es RH negativo. Ya está. Y lo que pasa es que es bastante, quiero decir, que luego hay para determinadas, daos cuenta que eso es también es una reducción de la variabilidad que hay en los grupos sanguíneos, es una reducción de información. Si a ti te van a hacer un trasplante o cualquier cosa más complicada, generalmente la compatibilidad, ya luego hay distintos subgrupos de tal, o sea, hay más complejidad que simplemente A, B, 0, ¿vale? Y RH positivo, RH negativo. Esto es a grandes rasgos para entender cómo funciona. Pero en realidad luego hay más variabilidad. Os cuenta que además el mundo, hay una realidad, y es que ahora mismo no ha habido más variabilidad humana de la que hay ahora mismo en el planeta, puesto que ahora somos 8.000 millones de habitantes. Cuando se empezaron a descubrir las leyes de la genética, cuando en 1900 empiezan a, a recuperar todo lo que había hecho Mendel en 1850, ¿de acuerdo? Y empiezan a darse cuenta y descubren el ADN tal, en 1950 el ADN tal. En 1900 éramos 1,000 y poco millones de habitantes en el planeta. Todos los estudios, lo que se ha hecho, lo no sé qué, había muchísima menos variabilidad de la que hay ahora. No sorprenda que cada vez vayan descubriendo mucha más variabilidad, porque nos han explicado la vida, porque los que empezaron a estudiar cómo era el mundo, lo estudian cuando el mundo era mucho más, el mundo humano era mucho más homogéneo, porque era mucho menos diverso. Pero es que ahora lo han multiplicado por 8 la diversidad. ¿Entendemos? Entonces no nos extraña que haya mucha, que el mundo no es como lo habían estudiado en el siglo XX. El mundo es mucho más variado, el mundo humano. Es que esa variabilidad nunca la habíamos tenido. ¿Entendemos? O sea, no nos sorprenda que vayamos descubriendo más cosas. Hola, querido alumno Gómez, que me pone hola, mi querido tutor. No sé. Veamos, tipos de transmisión génica. Cuando esto se refiere a esas mutaciones que provocan determinados problemas o alteraciones o que fabrican una proteína, por lo tanto, distinta a la que se esperaba, ¿cómo se transmiten? ¿No? De generación en generación, si esas mutaciones van en las células germinales, ¿cómo se transmiten? Esa es la idea. Y entonces hay tres tipos realmente. Hay dos grandes bloques que serían, según el cromosoma en el que está, esa mutación puede ser autosómica, el tipo de transmisión es autosómica, cuando esa mutación va en uno de los 22 autosomas, que son los 22 primeros cromosomas, 22 primeros pares de cromosomas. ¿De acuerdo? Si va en el par 23, es cuando decimos que está ligada al cromosoma X. Es la transmisión en el cromosoma, los cromosomas sexuales, pero ya os digo yo que es que la inmensa mayoría van en el cromosoma X, puesto que el cromosoma Y lleva muy poquita información genética. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es una transmisión sexual de la enfermedad, es ligada al cromosoma X. Quedémonos con eso. Y si son autosómicas, pueden ser dominantes o recesivas. ¿De acuerdo? Y el ejemplo que te ponen, el de enfermedad autosómica dominante, es el caso de la familia CAE con una mutación que se produce en el gen FOXP2. Mirad, este gen FOXP2 es un gen muy famoso en neurociencia, puesto que dicen en vuestro texto que se ha mantenido esa secuencia de nucleótidos que codifica una secuencia de aminoácidos en una proteína, que es la FOXP2, que es una proteína que se sabe que es un que no es una proteína final, sino que es una proteína que es un factor de transcripción, es decir, que va a hacer epistasia y a influir en la expresión de otros muchos genes, ¿de acuerdo? No en otros, sino en otros muchos. No se sabe exactamente cómo, pero de alguna manera sabemos que está ligada a la capacidad lingüística de nuestra especie, que muestra nuestra especie. ¿Por qué? Porque además afecta las mutaciones o cambios en otros, afecta a la capacidad comunicativa. Y en el caso, fijaos, de la familia CAE, se vio que es una familia inglesa en la que tenían problemas de comunicación, problemas de expresión orofaciales y motóricos para hablar muy graves y además algunos problemas cognitivos, es decir, no era tan simple, era bastante la limitación que les provocaba a esta familia. Se les llama CAE para que mantengan el anonimato, ¿no? Ahí está, es la familia CAE. Es un caso, el gen FOXP2 es famoso porque lo que se vio es que en toda la escala evolutiva es un gen que ha mantenido muy exacta la secuencia, de manera que cualquier alteración en ese gen era rápidamente sacada de la población, generaba un problema que no hacía que esa gente tuviese facilidad de pasar los genes a la siguiente generación, que es la eficacia biológica al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, te dicen, en la escala evolutiva se sabe que desde el ratón hasta el chimpancé, hasta el ancestro común que nosotros tenemos con el chimpancé, solamente varía un aminoácido en la secuencia de aminoácidos que lleve esa proteína. Y sin embargo, entre el ratón y el humano varían tres aminoácidos. Esos dos aminoácidos de diferencia que hay entre el chimpancé y nosotros parece ser que están detrás de las diferencias de comunicación lingüística que puede haber entre chimpancés y nosotros, chimpancés y bonobos, ¿de acuerdo? Entendemos. En estos casos, quiero decir, las capacidades lingüísticas, sobre todo expresivas, y que ya te digo que no es directo, sino que es un factor de transcripción, con lo cual afectará a la expresión de otros muchos genes. Pero siempre se ha planteado como que es un gen que se mantenga bien y que nosotros lo tengamos distinto a los chimpancés en esos dos aminoácidos y distinto al resto de mamíferos en tres, parece ser que es que nos da a nosotros unas capacidades lingüísticas, no sabemos cómo directamente, pero parece que hay alguna correlación interesante entre tener ese gen FOXP2 bien y unas buenas capacidades comunicativas a través del lenguaje. Eso es lo que nos cuentan. Fijaos que en vuestro texto dicen que parece ser que los neandertales también tenían un gen FOXP2, pero que parece que había un cambio en un intrón. ¿Os acordáis? Cuando el gen tiene que madurar y tiene que salir, pasa un proceso de maduración en el núcleo y no sale el mensajero con la copia correspondiente ¿no? de bases nitrogenadas complementarias que lleva el mensajero, antes de salir del núcleo pasa un proceso de corte y empalme. Se quedan los intrones y salen los exones. Y entonces dicen en vuestro texto que parece ser que ese intrón distinto que se ha visto en neandertales, pasa César, pasa, que se ha visto en neandertales, parece ser que puede afectar o se cree que podría afectar a la capacidad de expresión de ese gen, FOXP2, porque el intrón puede realmente facilitar o dificultar que ese empalme posterior sea más rápido o más lento y por lo tanto se exprese más la proteína o menos. Eso es la idea teórica, pero la idea teórica, ya os digo yo, contando con un sesgo que tenemos los humanos de creernos la leche y de, por lo tanto, que los neandertales hasta hace poco eran considerados como unas malas bestias y cada vez parece ser que hay más evidencia de que los neandertales no eran tan malas bestias, sino que eran tanto o más inteligentes que nosotros. Incluso la capacidad craneal parece que era mayor, había determinadas estructuras parietales más desarrolladas, etcétera. Los últimos avances en neandertales que se han dado, entre otros, en el maravilloso yacimiento de Atapuerca, a que le interese la idea de esto, hay tanto Arzuaga como Ignacio Mendizábal, como Udal Carbonell, tienen conferencias en YouTube que son todas una maravilla. De acuerdo, cada vez hay menos esa idea de que los neandertales eran unos brutos y los sapiens éramos la leche y que nosotros nos cargamos. De hecho, es evidente que todos los humanos actuales, quitando algunas poblaciones que sus ancestros nunca salieron de África, todos los demás que tenemos ancestros que todos vienen de África pero salieron de África hace tiempo, llevamos un porcentaje de genes neandertales en nuestro genoma, o sea, hubo hibridación, ¿de acuerdo? Entre neandertales y sapiens, le dieron al tema y tuvieron hijos juntos. Eso es así. Porque, como volvemos a lo mismo. No, hace ya años. Hace ya años que hay evidencia de que hay un porcentaje importante en nuestro genoma de origen neandertal. Ahora se habla incluso que los pelirrojos es un signo neandertal, los ojos azules son más, todo lo que nos pegue a nórdicos tiene mucho más toque neandertal, parece ser, ¿no? Pero, bueno, parece que está ahí. Es evidente que la hibridación era fértil todavía. Lo que pasa es que, fíjate, parece ser que los genes neandertales se han ido apagando, por así decir, en la expresión de nuestro genoma. Parece ser que las teorías actuales es que aquellos que proporcionaban esas diferencias anatómicas entre neandertales y sapiens, siendo el neandertal mucho más musculado y mucho más, por lo tanto, mucho más exigente calóricamente. El problema que tenía el neandertal para sobrevivir en un entorno hostil es que necesitaba, para mantener ese corpachón de mala bestia, necesitaba muchísimo más aporte calórico. Evidentemente, en un periodo de hambruna, pues cascan más los que tienen más exigencia calórica que los que tienen menos exigencia calórica. Parece ser que va más por ahí el tema, ¿eh? Y los últimos neandertales, por cierto, estuvieron en la península ibérica. Sabemos que los yacimientos de neandertales los más próximos a nosotros están en Gibraltar, en Gibraltar, algunos ya en el mar, puesto que el mar subió, que estaba en zonas que ahora mismo están cubiertas por el mar, antes eran zonas de costa. Pero que sepa, los neandertales y los humanos parece ser que no. Que no era, y que los híbridos eran fértiles perfectamente, hubo muchísimos híbridos. Han descubierto, es más, lo que os decía, los de Atapuerca, justo con, fíjate, Svante Paabo es el último premio Nobel de Medicina. Svante Paabo se le dio el Nobel, entre otras cosas, porque ha perfeccionado la extracción de ADN, de manera que se ha conseguido extraer ADN nuclear de restos en la cima de los huesos, en Atapuerca, de 400.000 años. Fíjate, ahora mismo te sacan ADN de todos los lados. O sea, esto que veis en el CSI, ahora te lo sacan del respaldo del asiento del coche, hacen y sacan epiteliales y consiguen extraer ADN gracias a los avances, entre otros, de Svante Paabo. Svante Paabo, encima, con la dificultad del ADN antiguo. Imagínate, el ADN de hace 400.000 años, que todo se va degradando, que no sé qué. Entonces le dieron el premio Nobel y en combinación con muchos de nuestros grandes científicos en Atapuerca, son los que están revolucionando todo el conocimiento antropológico, paleoantropológico de esto. Entonces, todo lo que estudiéis ahora, dentro de unos años, probablemente lo echen más para atrás. O sea, todo lo que te están diciendo, el Homo sapiens desde los 200.000, pues lo van a empezar a echar más para atrás. Los neandertales, etc. Lo van a empezar, porque cada vez van descubriendo más. Y van teniendo más. Se han llegado a extraer ADN del sustrato, del suelo, en una zona en la que sabían que vivía una familia de no sé cuántos individuos, porque han sido capaces de extraer ADN de hace 400.000 años del suelo de la cueva. O sea que es que nos está dando un conocimiento a la paleoantropología que hasta ahora era impensable. Es una revolución impresionante. Hay una de Juan Ignacio Mendizábal que es quizá una de las mejores conferencias que he escuchado en mi vida, que es una maravilla. Es un tío, además, que es buenísimo hablando. El caso es que, fijaos, que puede ser dominante, como os digo, la de la familia CAE. Os lo decía lo del gen fosfedor porque decían aquí que ese gen fosfedor que está relacionado, bueno, pues cada vez parece que hay más evidencia de que la capacidad lingüística de los neandertales era similar a la nuestra. Han descubierto hioides, el hueso hioides, que permite articulación exactamente igual que nosotros, es decir, las capacidades fónicas son las mismas, parece que el gen POSP2 era el mismo, con lo cual no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que siempre tendemos a vernos a nosotros como la especie chulita, ¿no? Somos el sumum de la evolución, ¿no? Tenemos un sesgo ahí, educados durante muchísimos años con esa idea y no somos tan especiales. Y en algunas cosas somos bastante malos. Fíjate, recesiva, como te dicen, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, fijaos, es una enfermedad que por una mutación autosómica recesiva, por lo tanto que para padecer la enfermedad tienes que tener las dos copias afectadas, ¿de acuerdo? Es un fallo en una enzima que degrada la fenilalanina. Esa fenilalanina, en el proceso de desarrollo embriológico, es muy importante que no se acumule y que se degrade bien porque puede ser muy neurotóxica, puede afectar al desarrollo de tu sistema nervioso central. De manera, fijaos que esa fenilcetonuria no se produce, no se sabe cuándo eres carente de la fenilcetonuria hasta que no naces, puesto que hasta el nacimiento has estado utilizando la degradación de la fenilalanina la hacía tu madre y tú ya, a través del cordón umbilical, te llegaba ya metabolizado sin ningún problema. No empiezas a tener tú que degradar la fenilalanina hasta que no naces y ya no tienes el aporte sanguíneo de tu madre. Entonces ahí, por eso te hacen análisis y ven si tienes el gen de la fenilcetonuria o no lo tienes. Si tienes una copia no tienes ningún problema, tendrás el problema de transmitirlo, pero no padeces la enfermedad, porque con que una de las dos copias se exprese, tiene suficiente metabolización de fenilalanina para no resultar neurotóxica. ¿Entendemos? Esa es la idea. Esa es la idea de que sea recesivo la fenilcetonuria, porque teniendo una copia bien, tienes lo suficientemente bien. Ahora, la transmisión génica ligada al cromosoma X. Esto de ligado al cromosoma X, quiero que entendamos que esa ligación, que el cromosoma X, el par 23, tiene una relación especial. Se dice que es el par que está en hemicigosis. Los cromosomas están en hemicigosis. Tienen la mitad de la carga génica que deberían tener. Tienen solamente la del X. Puesto que en el Y no tienen el correspondiente alelo complementario. ¿Entendemos? De manera que estás en hemicigosis. Con lo cual, en las ligadas al sexo no se puede hablar de dominante o recesivo. Puesto que solamente tenemos una copia. Y vosotras, aunque tengáis dos, inactiváis una en todas vuestras células, con lo cual realmente solamente se va a expresar una copia, esta en hemicigosis. Por lo tanto, no es correcto hablar de transmisión génica ligada al sexo dominante o transmisión génica ligada al sexo recesiva. No, es transmisión ligada al sexo, que se sabe que está en hemicigosis, con lo cual siempre está en el cromosoma X. Enfermedades típicas que hay que relacionar con este sí que te las pueden preguntar, el daltonismo, la hemofilia Y el síndrome de X frágil, fíjate, X frágil que va en el cromosoma X, un número de repeticiones en el cromosoma X, que cuando pasan de 200, te dicen, mira, hasta 55 no hay problema, pero cuando pasa de 200 hay un problema, y no se expresan bien unos genes y tal, y generan problemas. Esa es la X frágil. La hemofilia, un factor de coagulación que va el gen en el cromosoma X y que está mal, ya está. Y entonces, el daltonismo en el cromosoma X va la información de cómo se fabrican los fotopigmentos. La proteína que fabrica uno de nuestros pigmentos visuales en los daltónicos está mal. Ya está, lo tenemos mal los que somos daltónicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las enfermedades de transmisión génica ligada al cromosoma X? O de transmisión génica ligada a los cromosomas sexuales. Es que los varones las padecemos muchísimo más que las mujeres. Muchísimo más, porque si en vuestras células, en el 50%, imaginaos que esto es vuestra retina, imaginaos que esto es una sección de vuestra retina, ¿vale? Voy a hacer un montón de celdillas y estas celdillas, cada una, imaginaos que es un fotorreceptor, que hay un fotorreceptor, ¿de acuerdo? En estas celdillas, esto es un trocito de vuestra retina, ¿de acuerdo? Si yo soy daltónico, como lo soy, ¿de acuerdo? Sí, el fotopigmento está mal en todas mis celdillas. Sin embargo, si vosotras lleváis en una copia de vuestra X, lleváis el daltonismo, solamente se expresará en la mitad de las células de vuestra retina. Se expresará a lo mejor en esta, pero en las otras no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se inactiva aleatoriamente en cada una de las células, se inactiva uno de vuestras dos cromosomas X. Precisamente para que tengáis la misma dotación génica que tenemos nosotros. La correspondiente allí es lo que queda sin inactivar de ahí. Y en esa parte que se ha inactivado, ¿dónde está el gen de la esta? Si se inactiva el que tiene el daltonismo, el fotopigmento que fabrica esa célula de vuestra retina es el correcto. ¿Entendéis? Si se inactiva el que está bien, esa célula de vuestra retina tendrá un fotopigmento erróneo. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el 50% de las células de vuestra retina bien es suficiente para que la traducción del color que se hace en vuestro córtex occipital y no en vuestra retina, vosotros captáis la luz por la retina, pero donde se ve es en el córtex occipital. Bueno, realmente no es ni siquiera en el córtex occipital. Cuando estudiéis en el segundo cuatrimestre la visión veréis que es complejísimo y que en el córtex visual ya se junta la información binocular, pero al final tiene que ser en áreas de asociación. Hay un área temporal y un área parietal donde al final se tiene que estimular a la vez para tener la sensación visual, parece ser. Pero fijaos que ha partido de una retina que en esa traducción de señal que llega a vuestro cerebro es suficiente con la mitad. Igual que en la que veíamos que en la fenilcetonuria, con tener una de las copias ya metabolizabas lo suficientemente bien la fenilalanina, aquí con tener la mitad de tus fotopigmentos bien, ya ves bien los colores. ¿Entendemos? También, fijaos, por contra, hay mujeres, menos, esto os lo cuento yo como extra, que pueden ver muchísimos más colores. Porque tengan una duplicidad en uno de los fotopigmentos y sean capaces de ser sensibles a otras longitudes de onda. Hay casos de mujeres que ven más colores que el resto. No solamente diseñadoras que se inventan los apellidos de los colores, ¿sabes? Esto de que porque nosotros, yo lo daltónico menos todavía, vamos a poner apellidos a los colores. Pero eso de que cuando ya te empiezan a hablar de... Pues de eso, de blanco roto, cosas por el estilo. Pues, ¿qué querías preguntar?
¿La activación es aleatoria o es, en teoría, la mayoría de genes?
¿Por qué? No es que no se inactiva un gen, se inactiva el cromosoma.
Sí.
No, pero en manos caso de daltonismo es que para que tú tengas daltonismo... Atiende, para que tú tengas el daltonismo, tú tendrías que tener las dos X que tú tienes marcadas con daltonismo. Entonces tendrías lo mismo que yo, todos tus fotopigmentos erróneos, todos, ¿entiendes? Para que tengas todos, tiene que haberte pasado tanto la X de tu padre como la X de tu madre, te han tenido que pasar el daltonismo, ¿entiendes? Entonces eso ya hace que la probabilidad sea muchísimo menor, a nosotros con tener solamente una de las dos copias. Eso hace que el 8% de la población aproximadamente seamos daltónicos. y sin embargo en vosotras es como el 0,04, me parece que ponen en vuestro texto, de altonismo. Pero no es porque se inactive más o se inactive menos, no, simplemente porque tú, con el 50% de tus células de tu retina, con el fotopigmento correcto, ves los colores normales que ve la mayoría de la gente. Que sepáis, por cierto, que los colores es una construcción nuestra que hacemos. O sea, es decir, los colores no son. Colores es la cantidad de... Pero dentro de nuestra capacidad perceptiva. Es decir, otro animal que tiene otra capacidad perceptiva ve otros colores. Las aves no ven los mismos colores que nosotros. Ven muchísimos más. Muchísimos más. Hay animales que ven ultravioleta y nosotros no lo vemos. Hay animales que ven infrarrojo y nosotros no lo vemos. Nosotros dentro de nuestro espectro tenemos una capacidad que es la que nos traducen nuestros sensores. Y nuestro sensor nos hace ver en un rango que llamamos nosotros el rango visible del espectro electromagnético. Lo llamamos visible porque lo vemos nosotros. Pero tu perro cuando ve no ve los colores que tú ves. Tu gato cuando ve no ve los colores que tú ves. Tu pez no ve los colores que tú ves. Hay algunos peces que ven más colores que tú. Es que, y hay pájaros, lo normal es que vean muchos más colores que tú. Porque tienen más fotopigmentos que tú. O sea, que la realidad no es... O sea, que eso es verde y es verde. Bueno, es verde para este sector de la población que ve eso verde, ¿de acuerdo? Ya sin contarte la cuestión cultural, ¿no? De que todos habéis oído hablar de que los esquimales son capaces de distinguir 50 tipos de blanco, que nosotros no somos capaces de distinguir, pues porque no los hemos necesitado para sobrevivir. Y ellos, para saber si cuando clavo aquí se rompe o no se rompe, pues necesitan distinguir 200.000. Y los Yanomami en el Amazonas son capaces de distinguir 200 tonalidades de verde distintas. Pues porque en su mundo verde, distintos verdes para ellos es fundamental. O sea, hay una construcción también cultural. Pero la biología, que una de las grandes cosas que os tengo que decir es que, chicas, el mundo no es como os lo han contado. Ni es así. Ni es tan evidente que esto. No. Nosotros tenemos unas capacidades limitadas, que son las que vemos, sin contar con que luego tenemos una capacidad de atención más limitada aún. Y nos vamos a dar cuenta de todo lo que captamos simplemente de un pequeño espectro. ¿De acuerdo? Sí, dime, César. Claro, mira, los genes, tener la idea de que los genes predisponen, como mucho predisponen, los genes, salvo casos muy esporádicos y muy minoritarios, lo normal es que los genes te predispongan a, pero ese gen al final se tiene que expresar en un ambiente. Yo siempre digo un caso extremo. Imagínate que yo tengo toda la genética para tener un hijo negro, por ejemplo, de piel negra. Pero ese niño cuando nace, si nace a oscuras, nace blanco, porque sus melanocitos no se han estimulado con la luz y no han producido melanina. Entendemos que hasta que lleve la señal de ser negro, de ser muy moreno o de ser muy blanco, se tiene que expresar en un ambiente para manifestarse. Siempre, al final, todo es interacción genes-ambiente. Tengamos esa idea. Nos vamos a tener que ir porque ya...